¿qué harías tú distinto? Absolutamente nada. Yo creo que soy el resultado de todos los errores que cometí, que gracias a Dios sin ellos, hasta en los momentos más difíciles de mi vida, diría yo que si no hubiera sido por eso, no hubiera yo aprendido lo que sé ahorita, ¿no? Incluso yo tomé la barra, y no mucha gente lo sabe, pero la barra de derecho en los Estados Unidos la tomé 3 veces. La reprobé la primera vez, no me di por vencida, la segunda vez la pasé condicional y a la tercera dije, ya vámonos. Eso es, yo podría decir que un error, ¿no? La primera vez de no pasarlo, decir que fue un error haber venido hasta acá y haber hecho eso. Uno no puede ver a la vida como errores, y yo creo que para mí lo más valioso es cuando uno voltea hacia atrás y ve lo que sucedió en su vida, tener esa gratitud de que todo lo que sucedió nos ha llevado a lo que estamos ahorita, y si ahorita estamos bien, significa que todo lo demás estuvo bien.
Perfecto. Bueno, 1, 2, 3.
¿Cómo está el nivel?
Entrevista para Inconfundiblemente Latino.
Como que nunca he pensado que a lo mejor por ser mujer o por ser latina o por ser inmigrante van a haber limitaciones para mí. He tratado de conectarme con mi espíritu y de abrirme camino desde ahí.
Imagínate, o sea, yo no sabía cómo iba a ser, pero mi corazón me decía que sí podía. Y eso es una cosa muy importante, o sea, el corazón siempre hay que seguirlo. Y esa cosa, ese miedo que te dice que no se puede, es la cabeza. Pero ojo, la gente normalmente sigue el corazón, pero con condiciones.
Todos aquellos que logran triunfar es porque tienen una tolerancia bastante grande al fracaso. No le tienen miedo a fracasar. De hecho, cuando fracasas, estás buscando el día siguiente levantarte temprano para poder aprender de lo que hiciste bien, justamente para que te lleve a otro punto.
Cuando estoy fuera de la oficina, mi prioridad es mi vida personal. Eso no significa que no esté conectado, que lo estoy. Mi trabajo es muy demandante, pero hago un esfuerzo muy grande en dedicarle tiempo de calidad a mi deporte, a mi pareja, a mis amigos.
Esto es Inconfundiblemente Latino, la voz de los latinos transformando los Estados Unidos.
Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino, soy Julio Muñiz. Hoy estamos platicando con la abogada Cintia Ceballos. En 1997 se graduó con honores como abogada en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. En 1998 se muda a los Estados Unidos y un año después obtiene una maestría en leyes en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, donde se especializa en Immigration y Naturalization Law. Desde el año 2002 es miembro del American Immigration Lawyers Association, entre muchas otras asociaciones. Trabajó para dos de las firmas más importantes en Luisiana, David Ware and Associates y Foley, Rodríguez y Chalos. En 2003 inicia su firma, Ceballos Legal Consulting, para trabajar más de cerca con las personas y dar una atención más personalizada. Cintia, gracias por estar con nosotros. Cuando la gente te pregunta qué es lo que haces, a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más rápida?
Gracias, Julio. Sí, soy abogada de migración, inmigración general. El área de migración tiene varias subáreas y yo me dedico a todas y cada una de ellas.
¿Cuál de estas es la que te apasiona más y por qué?
Fíjate que el área de migración es muy interesante. Tiene tanto el aspecto familiar, doméstico, de negocios, criminal o de deportación. Por supuesto, también existe el área de ciudadanía y de la residencia. El área que cayó básicamente a mis manos hace un par de años de lleno fue el área de deportación, sobre todo por todo el conflicto que ha habido entre la reforma migratoria y las detenciones. Y el estado de Alabama pasó muchas reformas en sus leyes estatales, lo cual condujo que hubieran muchas detenciones. Y bueno, empezamos aquí en Luisiana a representar a mucha de esa gente que necesitaba salir bajo fianza y de ahí pues representarlos en la corte para tratar de que ellos permanecieran en el país, ¿no? Y ahí hay ciertos factores que involucra que permanezcan aquí, cierto tipo de alivio, vamos a decirle. Así que, aunque me dedico a todas las áreas, el área de deportación ahorita sigue siendo el área más fuerte a la que me dedico.
Qué interesante. Me imagino que además de ser una especialización que tiene pequeños detalles legales, también es algo que tiene que ver algo con lo humano, con las cosas no nada más legales. Me imagino que tienes que lidiar en el día a día con emociones muy, muy de cerca con la gente con la que trabajas.
Correctamente, es un área muy emocional porque estamos hablando de gente que lleva en los Estados Unidos ya sea mucho tiempo, años, más de 10 años, con familiares nacidos aquí, con niños pequeños en la escuela, o gente, por ejemplo, que acaba de entrar a los Estados Unidos con reclamos de asilo. Y sí es muy emocional escuchar qué vida difícil ha tenido la gente tratando de cruzar a la frontera, escapando ya sea de lugares como Honduras o El Salvador, que pues ya sabemos ahorita tienen los índices de criminalidad más altos del mundo. Y pues por supuesto no todos los casos se ganan, y cuando perdemos un caso y la familia tiene que estar separada y qué van a hacer los niños, sí requiere de mucha fuerza emocional, y tanto para mí pero sobre todo para apoyar a la familia que pues eventualmente va a tener que perder a ese familiar. Pero pues también está la parte magnífica cuando ganamos casos y de repente una persona que llevaba aquí legal años pues se le pudo conseguir la residencia gracias a sus hijos, por ejemplo. Así que tiene de los dos aspectos, pero sí es muy estresante y muy emocional.
Me imagino. Hablando de emociones, lo que hacemos en Inconfundiblemente Latino es celebrar las historias de éxito de los latinos en Estados Unidos, compartir sus experiencias, sus consejos y las herramientas que les han ayudado a conseguir el éxito. Queremos inspirar a quienes apenas empiezan una carrera profesional o para quienes no encuentran la vía de impulsar su desarrollo profesional o de su negocio. En tu caso, ¿qué fue lo que te hizo convertirte en una abogada de inmigración? ¿Qué fue lo que detonó eso?
Fíjate que fue el destino, y yo siempre he sido creyente que la vida nos lleva a donde vamos y donde tenemos que acabar. Yo, de hecho, la maestría la tengo en Derecho Ambiental, y una de las firmas con las que trabajé pues fue Derecho Marítimo, o sea, hice de todo. Y de repente ya estaba yo cansada y apliqué a una firma, y la firma necesitaba a alguien que hablara español, y yo no sabía nada del derecho migratorio, pero estaba yo abierta para aprenderlo. Y después de un año, pues me encantó el área y dije, eso es algo que yo puedo hacer sola. Pero para mí fue básicamente seguir el camino que ya estaba hecho, ¿no? Yo, por supuesto, tomé mis decisiones, pero a final de cuentas, yo creo que no estaría yo aquí si no hubiera sido por la gente y las experiencias que tuve durante ese camino. Me di cuenta en ese camino lo que no me gustaba, fue casi por eliminación, ¿no? Definitivamente el área migratoria fue el área que me atrajo más por el elemento humano. Hay mucho contacto directo con clientes, las historias de éxito pues a mí me cambian la vida, la verdad, me hacen el año. El derecho marítimo, por ejemplo, es un área muy muy masculina, es un área muy detrás del escritorio, muy intensa con respecto a horas, y uno pues va aprendiendo lo que no le gusta, y hay veces en que el destino solito decide lo que vamos a acabar haciendo. Y por mi cuenta, pues tú ya sabes, yo estudié la carrera en México, y cuando me mudé para acá, pues fue, por supuesto, educarme lo mejor posible, porque entre más educación, más opciones tenemos. Y sobre todo, seguir mi corazón con lo que a mí me gustaba hacer, pero nunca hubiera yo pensado que hubiera acabado en el derecho migratorio, aunque fue lo mejor que me pudo haber pasado.
Qué importante es estar abiertos, y como dices, me encanta como dices que el camino estaba más o menos trazado y tú nada más te fuiste acomodando, ¿no? Hablando de los estudios y las oportunidades, Cintia, día a día el mercado se vuelve más competitivo. En tu experiencia, ¿qué ventajas consideras que tenemos los latinos en el mercado actual? ¿Qué desventajas y qué podemos hacer para superarlas?
Mira, las desventajas, y voy a empezar con lo negativo para acabar con lo positivo, es que pues existe el estigma, ¿no? El estereotipo de los latinos, que los latinos que si son flojos o que si se dedican al crimen o que no hablan el inglés y no se asimilan a la comunidad, o que nada más están con su propia gente y no se involucran con la comunidad. Todas esas que son falsedades, en realidad, para mí se me hace muy injusto. Y yo creo que lo más fuerte que tenemos los latinos es, y yo lo estamos viendo ahorita mucho con las elecciones, es de que nosotros los latinos en nuestros países de origen no existe el apoyo por parte del gobierno como lo hay en los Estados Unidos. Y de cierta manera aprendemos a ser autosuficientes, a pues no pedir ayuda por todos, sino cuidarnos el uno al otro, tener nuestras familias muy unidas y apoyarnos entre familia. Eso yo lo veo como algo muy importante, en que nuestra reputación, y sobre todo aquí en Luisiana lo veo mucho después de Katrina, los hispanos se hicieron famosos por esa lealtad, el trabajo duro, el siempre acudir al trabajo sin falta, ser honesto, y esa es la reputación que hasta hoy en día sobrevive de esa ética profesional tan dura. Y por supuesto, pues somos la minoría más que crece de la manera más rápida, y tener un conocimiento de un segundo o tercer idioma es un beneficio enorme. Digo, yo hablo el francés y el español, y eso me ha abierto muchas puertas. la cultura latina es una cultura muy, muy, muy amable, muy, calurosa, y de eso nos conocemos, gracias a Dios. Y ahora, pues con las, todas las mujeres latinas tan fuertes que hay ahorita presentes, Salma Hayek, y hay una lista enorme, ¿no? Pues sobre todo para las mujeres jóvenes, de que se lancen a estudiar una carrera y a superarse año tras año, no nada más quedarse con una educación básica, sino acabar hasta el final, hasta con doctorados, que ahora, gracias a Dios, ya se puede.
Yo me imagino que trabajas con gente de todas las industrias. Para quien está empezando una carrera, ¿en qué campo o industrias consideras que tenemos más oportunidades hoy los latinos?
Mira, es una pregunta muy interesante porque muchas industrias se están saturando. Yo estoy viendo, por ejemplo, en el área legal, hay a los abogados que están saliendo de la carrera de Derecho, hay más abogados que trabajo, entonces se está saturando mucho esa parte. Lo que yo sí veo como una muy buena opción, y en general, no nada más a los latinos, es a la parte de la tecnología, a la parte de la computación. Ahora todo se está moviendo, que sea los apps en el teléfono y los hackings y la protección del internet y la privacidad. Es un área que yo creo se va a desarrollar más rápido que lo que nosotros creemos. Es un área en donde ya más y más hasta el gobierno necesita más expertos en computación. Y por supuesto las áreas para los latinos, como pues estamos hablando de computación, es un área donde pues involucran muchos idiomas, así que el ser multilingüista pues es un muy gran beneficio, pero pues mis hijos que son bilingües, o que por lo menos mi hija lo va a hacer algún día, está chiquita, tiene 5 años, pero eventualmente esa sería mi recomendación, de que se dediquen lo más que se pueda a la computación. Yo veo eso como el futuro de esta generación más pequeña. Y sobre todo ya sabemos que lo que hace mucho falta son los ingenieros, ¿no? Ya las matemáticas, los ingenieros se están quedando detrás, no hay esas oportunidades, y pues para nosotros, latinos o no, son áreas que debemos de tomar ventaja que existe ahorita esa falta de profesión y llenarla.
Y en las condiciones actuales del mercado, ¿qué habilidades consideras que debe tener un profesional para destacar?
Claro, en lo número uno, y eso se lo digo igual a mis hijos, cuando tú le das, estamos hablando a mis hijos de 5 y de 7 años, le digo, hijo, cuando te den la mano, apriétala fuerte con seguridad y los ves a los ojos. Como profesionista, darle a alguien la mano fuerte, verlo a los ojos con seguridad, es el primer paso, y sobre todo cómo se dirige uno a las personas. Las personas quieren encontrarse a alguien que sea honesto, profesional y que tengan esa seguridad. Yo en ocasiones cuando estoy con algún joven que me da la mano, mucho gusto, ¿cómo está?, y no me la aprieta, siempre les digo, apriétamela fuerte y venme a los ojos, aunque no conozca yo a esta persona. Se me hace un muy buen consejo. Y ahorita lo más difícil de encontrar, desgraciadamente en mi profesión pasa mucho, es gente honesta. No, hablarle a la gente con la verdad, ser honestos y hacer el mejor trabajo que tenga uno para que esa reputación nos vuelva a traer negocios. Y la reputación es lo más importante, sobre todo ahora más que nada, donde la reputación se puede correr muy rápido por el internet. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Me encanta cómo lo dices, porque como dicen por ahí, no importa en la industria en la que estemos, todos estamos en las ventas y nada vende más que la confianza, ¿cierto? Y ver a la gente de frente, darle un buen apretón de manos, y eso hace vender más que cualquier estrategia de marketing. Cintia, están pasando muchas cosas a nuestro alrededor. Hablabas ahora de la tecnología, de que nuestra honestidad corre por el internet rápidamente. Hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. La tentación de volvernos multitasking está ahí todo el tiempo, es constante. ¿Tú cómo haces para identificar tus prioridades y cómo haces para enfocarte exclusivamente en ellas?
Las prioridades que yo tengo, vamos a dividirlas durante un día, ¿no? Por supuesto, yo manejo mi negocio, también manejo mi familia, mi hogar, y para mí lo más importante es tener listas. Para mí los enlistados son muy importantes sobre lo que yo quiero, mis objetivos diarios, lo que quiero yo tener hecho para finales de ese día. Hay días en que no lo consigo, hay días en que me quedaron 2 o 3 cosas, pero para mí las listas, y sobre todo en mi profesión, es muy importante. Por supuesto que el calendario de Google es algo a lo que yo voy diario, siempre lo estoy checando, y ahora gracias a Dios, y esto espero que no suene como publicidad, pero Amazon tiene esa nueva cosa donde uno le habla y le dice, Alexa, recuérdame qué tengo que hacer el día de hoy. La tecnología se ha movido tan rápido que ahora ya un teléfono o una bocina en la casa de alguien nos puede recordar de las prioridades que tenemos que hacer. Por supuesto, mis prioridades número uno son mis hijos y mi esposo, y esos pues son las cosas que pongo hasta arriba para que no se me vayan a olvidar en cuestión de tareas y escuela. Pero para la cuestión de trabajo tenemos ya tantas opciones. En el área legal tenemos muchísimos programas, incluso enfocados exclusivamente al derecho migratorio, donde nos recuerdan sobre fechas de corte o fechas límites que no nos podemos olvidar. Ya hay mucha tecnología disponible, pero yo empiezo siempre con lo básico, con mi calendario Google, porque estoy medio como dicen, de old school, en donde entre más sencillo, mejor, con mis post-its amarillos, con lo más importante. Y ya de ahí, pues la tecnología, gracias a Dios, ahora estoy a punto de probar lo que te acabo de comentar para ver qué tanto nos funciona para comenzar el día con alguien, un robot automático diciéndome lo que tengo que hacer.
La tecnología está ahí y nosotros la podemos utilizar como queramos, ¿no? Mejor, de la mejor manera. Internet es casi, casi como sentarte a comer. Uno come hasta que está satisfecho, te levantas y te vas, pero no es para estar ahí todo el día. Fíjate, Cintia, es bien curioso. A lo largo de las entrevistas nos hemos dado cuenta que cada día es más común que las personas tengan que reinventarse, abandonar una actividad o profesión que han realizado por años y empezar a construir una nueva historia, muchas veces en otra industria. Lo interesante es que si uno aprende, nunca se empieza de cero otra vez, porque te puedes llevar experiencias de una industria a otra. En tu caso, ¿cuál ha sido el tropiezo más grande que has tenido en tu trayectoria y qué papel jugó en el éxito que has alcanzado?
El tropiezo más grande en mi trayectoria, yo creo que he tenido varios. Desgraciadamente, y por gracias a Dios, los errores que cometemos nos llevan a descubrir parte de nosotros y aprender nuevas cosas. Yo en mi industria, la industria legal, es una industria emocionalmente drenadora, es decir, hay veces en que llego, si se pierde un caso o un cliente que no está contento, porque pues por supuesto que siempre es culpa del abogado todo, pero uno pues toma responsabilidad. Y para mí los grandes tropiezos son cuando por alguna tecnicalidad pequeña o algo que a veces yo creo que pude haber hecho mejor, no se perdió un caso o no tuvo los resultados que yo quise. Y en esas ocasiones uno tiene que aprender primero a tener compasión por uno mismo, aprender de esos errores para siempre mejorar. Y gracias a Dios hasta ahorita yo adoro lo que hago, ¿no? No he tenido que ser forzada ni tener que cambiar de profesión, pero yo siempre he dicho que por eso la educación es importante, para esas opciones. Los abogados, creo, ahora somos la profesión más deprimida en el país. Yo creo que por lo mismo, creo que el segundo son los dentistas. Y tener esas oportunidades de decir, bueno, yo ya no puedo hacer esto más, ya estoy drenada, me voy a dedicar a hacer tal cosa. Por ejemplo, en el caso mío sería, por ejemplo, algún tipo de posición de managing, ¿no? Porque pues yo he manejado mi firma todos estos años y pues ya he desarrollado yo ciertas habilidades que pueden desarrollarse en otra industria totalmente sin problema. Pero la educación es tan importante para que eventualmente tengamos esas opciones. Si no nos funciona o que la industria, por ejemplo, no esté contratando a gente o lo dejen uno ir de su compañía, tener otros conocimientos que podamos utilizar para desarrollarnos en algo más.
Gracias por compartir, Cintia. Me encantó esto que dijiste, que hay que tener compasión con uno mismo, porque hay veces que uno es muy duro con uno mismo. Y cuando algo pasa es que no se acaba ahí la vida. La vida no es una línea recta únicamente. Hay muchos caminos que seguir. ¿Tú tienes algún tip que podrías compartir con nuestros escuchas de cómo sobrepasar esas pequeñas barreras o tropiezos?
Claro que sí. Para mí, lo que yo hago todos los días, cuando yo salgo de esta oficina, llego a mi casa, no hay nada del trabajo, no me llevo trabajo a la casa, no contesto mi teléfono, a menos que sea una emergencia y es un teléfono muy especial por texto, y me dedico el 100% a estar con mis hijos, a cocinarles, a ponerlos a dormir, todo eso. Es tener esa división entre el trabajo de uno y la vida personal después, porque eso es muy importante. Yo cuando llego a mi casa digo, no hay nada que pueda hacer yo en este momento para cambiar lo que acaba de suceder, nada. No puedo hablar a la corte, no puedo hablarle al cliente, no puedo hacer nada. Ahorita me voy a dedicar a hacer esa división y dedicarme a otras cosas. En los casos difíciles donde perdemos o donde algún cliente llega a la oficina llorando y a mí me afecta de manera muy personal, pues en cuestión de uno o dos días, pues uno empieza a mejorar, se da cuenta uno que todo pasa Y por supuesto ese apoyo, yo gracias a Dios pues puedo hablar con mi esposo y decirle, ay, esto acaba de suceder, me siento tan mal, pues un vasito de vino platicando y las cosas pasan, no se puede tomar, todo pasa, ¿no? Te voy a decir, mi mayor secreto es cuando yo me siento tan mal y tan preocupada, veo arriba, hacia las nubes, y de repente veo qué grande es el universo y lo chiquito que somos. Los problemas que tenemos pasan, hay que tener ese apoyo y siempre ver hacia arriba y decir, somos muy pequeños, todo va a pasar y todo, eventualmente todo va a salir bien, todo tiene solución, es el eslogan de aquí de la oficina.
Qué importante, ¿no? Poner todo en perspectiva.
Claro.
Inconfundiblemente Latino. Visítanos en iclatino.com. Inconfundiblemente Latino. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con la abogada Cintia Ceballos. Cintia, la dinámica profesional ha cambiado mucho. Se trabaja a distancia con equipos multiculturales. Tú me imagino que tienes gente, clientes de muchas nacionalidades que ven las cosas de manera diferente. ¿Qué características debe tener un profesional para ser un líder, para que lo escuchen y lo sigan?
Bueno, número uno, lo más importante es saber de lo que está hablando uno, ¿no? Uno tiene que, por supuesto, dominar el área de la que va a hablar. Aunque te voy a decir sincera, a veces en donde muy, muy anterior a mi carrera, pero donde uno, pues, medio pretende saber lo que está hablando, pero la seguridad es número uno, ¿no? Uno puede decir muchas cosas y la gente se las cree si lo dice con seguridad, pero yo muchas veces digo, la mayoría de las veces prefiero tener esos conocimientos donde la gente sabe que lo que uno está transmitiendo es su experiencia, la educación que uno tiene, por supuesto, para basar esa experiencia. Para mí yo ya llevo tanto tiempo haciéndolo que cuando yo he platicado, yo fui, de hecho, presidente de la Cámara Hispana de Comercio aquí en Luisiana, y durante esos 2 años, pues, di muchas pláticas a muchas organizaciones de cómo hacerle y qué no hacerle. Es bien fácil, así como lo estamos hablando tú y yo ahorita en el programa, tener esa conexión con la gente, que la gente vea que uno no se siente superior a nadie, que todos somos iguales, nada más tenemos diferentes experiencias para compartir, y también tener esa habilidad de escuchar. A mí los líderes más valorables son los que escuchan lo que necesita la gente, ya sea para la gente que trabaja para ellos, o sus clientes, o sus pacientes, o sus amigos. Es siempre escuchar y de ahí compartir basado en la experiencia y en los conocimientos que ellos tienen. Pero yo espero que durante los años que fui líder de esa organización, los cambios que hice y las decisiones que tomé yo no fueron yo sola, fueron con la Cámara de Directores y con gente que proporcionó su experiencia y su educación para que juntos tomáramos esa decisión.
Qué importante escuchar, ¿no? Porque realmente uno solamente aprende cuando escucha. Cuando uno habla es imposible aprender algo más.
Correctamente, es como dicen, yo solo sé que no sé nada y eso todavía lo sigo pensando.
Y en tu caso, ¿qué hábito personal consideras que influyó en alcanzar el éxito que has logrado?
Mira, yo aprendí todo lo que sé de mi papá. Mi papá fue ingeniero petrolero y en Pemex, en México, y fue uno de los líderes más grandes que yo conozco. Él siempre fue muy organizado. En mi escritorio yo manejo cientos de expedientes que en realidad pues unos 3 o 4 abogados podrían manejar bien, pero manejar expedientes a ese nivel requiere de mucha organización. Y él siempre ponía todos los expedientes organizados de tal manera en su escritorio que sabía él dónde estaba todo. El poder tener conocimiento sobre lo que está en tu escritorio, sobre los clientes que tú tienes, tratar de identificar a la gente de nombre, recordar lo mejor que se puede el caso de cada uno, como que a la gente le da mucha seguridad decir, no, pues esta persona sí está bien organizada, sí sabe lo que está haciendo. Y la organización para mí es una de las cosas más importantes de ser líder. Cuando alguien está desorganizado, se le olvidan las cosas, se cometen errores, y yo creo, y lo he dicho siempre, que por parte de mi papá, cuando veo mi escritorio, siempre me acuerdo de él.
Ya mencionaste a tu papá, pero a lo largo de tu carrera, ¿tuviste algún otro mentor o alguna figura que ya te haya servido como guía o inspiración?
Fíjate que yo siempre tuve, esto va a sonar muy, muy chistoso, pero tuve sobre todo a jefes con los que no pude yo trabajar, que fueron terribles, y gracias a Dios a ese tipo de gente me di cuenta que yo trabajaba mejor sola, ¿no? Como mi propia persona. Cada vez que uno crea que, ay, es que esta persona no la nos están enseñando algo de nosotros mismos, hasta lo negativo. Y en mi caso, tuve a gente muy difícil en mi vida, que gracias a Dios sin ellas no hubiera yo descubierto que soy mejor líder de lo que yo pensaba, ¿no? Que sin esa gente a lo mejor no me hubiera yo lanzado yo sola. Y sí reitero que tuve la gran bendición de tener a mi padre como el mejor y único mentor en mi vida, estando en México él y yo acá en los Estados Unidos. Él fue la persona que me dijo, vete a la escuela de Derecho, no hagas relaciones internacionales, la escuela de Derecho te va a dar más opciones. No, y escuchar a esos instintos, porque él me conocía, ¿no? Él sabía exactamente lo que me gusta discutir, y me conocía más que nadie, pero tener a un mentor es muy importante, y para mí, gracias a Dios, ese fue mi padre.
Mira, qué curioso que lo mencionas, pero para mí la labor más importante de un mentor, y así lo dijiste, es darte oportunidades, opciones, y tu papá bien te lo dijo, estudia Derecho que te va a dar más oportunidades.
Exactamente.
Inconfundiblemente Latino. Platica con nosotros en facebook.com/iclatino o en Twitter en @iclatino. Continuamos.
Gracias por seguir escuchándonos. Estamos platicando con Cintia Ceballos. Cintia, si pudieras vivir tu vida otra vez con toda la experiencia que ya tienes, ¿qué harías diferente y por qué?
Absolutamente nada. Fíjate que mi vida ha sido el reflejo de muchos años. Yo fui a una escuela bilingüe en México y desde esa edad chiquita yo sabía que iba a acabar en los Estados Unidos. No sé por qué. Toda mi familia todavía está en México y yo acabé aquí. Las decisiones, hasta los errores más grandes, porque de hecho fui a la escuela de... hice el examen para la Escuela de Relaciones Internacionales. Al final de cuentas fue el derecho, llegar a la maestría. Tuve un viaje en Europa que fue terrible, pero fue el mejor viaje de mi vida. O sea, perdí dinero, me rompieron el corazón, todas las cosas que yo pudiera pensar en mi vida. ¿Qué harías tú distinto? Absolutamente nada. Yo creo que soy el resultado de todos los errores que cometí, que gracias a Dios sin ellos, hasta en los momentos más difíciles de mi vida, diría yo que si no hubiera sido por eso, no hubiera yo aprendido lo que sé ahorita, ¿no? Incluso yo tomé la barra, y no mucha gente lo sabe, pero la barra de derecho en los Estados Unidos la tomé 3 veces. La reprobé la primera vez, no me di por vencida, la segunda vez la pasé condicional y a la tercera dije, ya vámonos. Yo podría decir, pues, que un error, ¿no? La primera vez de no pasarlo, decir que fue un error haber venido hasta acá y haber hecho eso. Uno no puede ver a la vida como errores. Y yo creo que para mí lo más valioso es cuando uno voltea hacia atrás y ve lo que sucedió en su vida, tener esa gratitud de que todo lo que sucedió nos ha llevado a lo que estamos ahorita. Y si ahorita estamos bien, significa que todo lo demás estuvo bien.
Así es, la vida no es una sola línea. Y hay que aprender de todas las experiencias. Cintia, ¿utilizas alguna herramienta para contratar o encontrar talento, gente con la que trabajes?
Fíjate que yo he tenido la gran, bendición de poder trabajar sola, pero sí tuvimos un momento en donde yo ya no podía controlar el nivel de trabajo y contratamos a una secretaria, Gracia Medina, que es un ángel en mi vida, ya estuvo puesta en mi vida por algo. Hicimos 3 rondas de entrevistas. En la primera se contrató por Craigslist, en donde hicimos ese tipo de contratación. Claro que yo ya soy experta en revisar los resúmenes de cada quien, y en ocasiones pues la gente pues se glorifica en sus currículums vitae, ¿no? Poniendo cosas que a lo mejor, yo lo he hecho. Pero cuando contratamos a la gente aquí en la oficina, lo más importante y la razón por la que Gracia se contrató en el momento que básicamente me dio la mano, me la apretó fuerte, me vio a los ojos y sonrió, fue que tenía esas ganas de aprender, me hace cantidad de preguntas siempre, y para mí fue pues una gran oportunidad poder contratar a alguien, y ella me ha enseñado mucho también, pero fue por lo más rudimentario, ¿no? Por Craigslist, no fue nada más lo de Monster ni cuestiones así, porque pues fue una posición muy básica. Ya para posiciones de abogados, pues ahí ya es mucho más complicado, ¿no? Ahí hay que buscar profesionales que puedan ayudar con los currículums o cómo hacer las entrevistas para que salga uno bien, porque ya estamos hablando de un nivel profesional un poquito más elevado, ¿no? La gente tiene que vestirse de cierta manera, responder de cierta manera, etcétera.
Los latinos somos uno de los grupos más activos en las redes sociales, el consumo de contenido digital y cosas. Ya habías comentado que utilizas mucho el calendario de Google, pero ¿tienes alguna otra herramienta que utilices para ayudarte a la productividad?
Fíjate que para mí, en cuestiones de productividad y estar organizada, para cuestiones de migración existe un programa que se llama Law Lab. Innovation Law Lab, en que es un programa en donde puedo meter ahí a todos mis clientes, sé quién me debe cuánto, el plan de pago, qué tipo de corte tenemos y cuándo viene. Es un poquito más específico al área en la que estoy yo. Por ejemplo, la Asociación de Abogados de Migración tiene su propio programa, ALA Link, que también es para donde hay recursos como libros y leyes y casos y todo eso. Así que para cuestiones de migración sí hay programas mucho más específicos para mi profesión. Y te digo, para mí, estabas hablando de las redes sociales, nosotros tenemos pues Twitter, Facebook, tenemos blogging en nuestro sitio de internet, para que la gente entienda qué es lo que estamos haciendo, o noticias, y por ejemplo los reviews, cuando la gente nos deja algún tipo de review o de cómo encontraron nuestro servicio, se pone también en el internet. De ahí mi comentario de que hay que tener cuidado, ¿no?, con esa reputación en el internet. Pero sí hay cuestiones muy específicas para el área de migración, que me imagino que también hay para pues el área médica o para otras áreas profesionales.
Claro que sí, esta lo van a encontrar en las notas de este programa. Cintia, recomiéndanos un libro, blog, película, podcast, programa de radio, lo que sea, que la gente pueda consultar como fuente de inspiración.
De fuente de inspiración, para mí hay una película muy linda, de hecho la acabo de ver simplemente por la música, con el actor favorito mío, Robert Redford, que se llama Out of Africa, Fuera de África, con Meryl Streep. Es una película antigua, donde estaba jovencito, y es la música es preciosa, está grabada en África, a mí me tranquiliza mucho. Películas de ese tipo, las películas así de, hay una escena donde está la avioneta volando sobre África, y pues la música para mí es muy importante. Esa película, te digo, me relaja mucho. Es un poco larga, creo que es de 2 horas y media, pero es una de mis películas favoritas. En cuestión de radio, no, yo creo que para cuestión de inspiración, a mí me encanta el Buen Debate, vamos a ponerlo así. Escucho mucho lo que es el NPR, que es programas muy interesantes, nacional y estatal también, sobre historias, y muchas veces yo escucho ese programa simplemente porque cuando estamos en la radio nos gusta comentar ciertos programas de debate. Yo creo que el estar bien informado sobre los eventos diarios y políticos, sobre todo para el área mía, son buenos de siempre estar al tanto con eso.
Esto lo van a encontrar también en las notas del programa. Cintia, tú trabajas con muchísima gente de todas las nacionalidades latinoamericanas. La gente tiene una impresión que ser latino es ¿qué? Pero en realidad, ¿qué significa ser latino?
Para mí ser latino es esa persona que se siente orgulloso de ser latino. Y te digo esto porque yo, cuando me mudé a los Estados Unidos, me costó trabajo aceptarme como latina. Quería yo rechazar mis raíces al principio porque me veía yo como minoría, y poco a poco me fui dando cuenta de todo lo contrario, que ser latino es no nada más a los que nos gusta comer rico, escuchar buena música, que somos cercanos a nuestras familias, que tenemos esa ética bien enraizada, pero aceptarnos y como somos y estar orgullosos, el orgullo de ser latino, que yo lo veo en tanta gente. Te digo, la primera persona que pienso, porque acabo de leer esa entrevista con Salma Hayek en la revista, es inspiración, ¿no? Decir de que hay que tener ese orgullo, que y cuando estamos con gente, decirlo con orgullo y representarnos bien, ¿no? Tenemos que ser profesionales, estar siempre a tiempo, hacer todo con ética, con respeto, para pasar esa reputación que tenemos a las otras generaciones.
Por último, danos un consejo y la manera más fácil de contactarte.
La manera más fácil de contactarme es por medio del sitio de internet, por correo electrónico. Yo estoy a tanto del correo electrónico casi 3 o 4 veces al día, y a veces pues en la noche uno se sienta a checar los emails. Ese correo electrónico está en cevallosimmigrationlaw.com, pero pues eso creo que lo tienes también, lo vas a tener disponible, el cevallos998@gmail.com. Email, como siempre, es la mejor manera, y también ahí viene el resto de nuestra información, tanto el teléfono como el sitio de internet, donde también pueden hacer comentarios en nuestro blog. o estar simplemente en contacto con nosotros para cualquier tipo de ayuda que necesiten.
Cintia, muchísimas gracias, y a todos ustedes les recuerdo que para recibir todos los episodios en el momento que son publicados, pueden suscribirse a ICE Latino en iTunes, Stitchers o en su aplicación de podcast favorita. Si le gusta nuestro trabajo, por favor hagan un review en iTunes, es la mejor manera de colaborar para que más latinos nos descubran, escuchen y sean parte de esta comunidad. Cintia, muchas gracias.
Gracias a ti, Julio.
Inconfundiblemente Latino es una coproducción de Unofficial Media Group e Inconfundiblemente Latino. The Unofficial Media Group ofrece asesoría en el diseño y ejecución de estrategias de branding y content marketing en todas las plataformas y formatos. Para más información, visita icelatino.com.
Hola, soy Julio Muñiz. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Les recuerdo que pueden consultar la transcripción completa de la entrevista, así como los recursos y recomendaciones de nuestro invitado en www.icelatino.com. Hasta pronto.